Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos el básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo, compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Y tú, ¿ya tienes listo el café? El coach Isaías Ortiz. Coach, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá con nosotros, por tu disponibilidad. ¿Cómo te encuentras?
Gracias, coach. No, al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, pues andamos bien, andamos, coach, dentro de lo que cabe, andamos bien, trabajando y echándole ganas, como siempre.
Muy importante estar activos, ¿no? Y pues estar trabajando también.
Es correcto, es necesario.
Coach, hemos vivido una situación muy complicada, que ya se va a cumplir un año. ¿Cuál ha sido el proceso para ti como entrenador desde el inicio y cómo el entrenador Isaías fue evolucionando conforme al paso del tiempo en esta pandemia?
Ok, bueno, pues al principio, coach, fue pues algo diferente, algo complicado, ¿no? Salir de dejar y no saber qué hacer, ¿no? Qué toca, y nos adaptamos a las clases en línea, a mucha capacitación que hubo o que sigue habiendo, pues, a nivel de la virtualidad. Y tomamos ahí varios aprendizajes de coaches, nos metimos a asociaciones de entrenadores y, bueno, la verdad que la pandemia en el aspecto de acción para uno como entrenador, pues ahora sí que fue en beneficio, ¿no? Bastante tiempo, sí. Muchísima información por todo el mundo y pues en eso radicó todo mi tiempo en prepararme para darle una mejor atención a los jóvenes y atenderlos de forma virtual y aprender a manejar las plataformas para darles una buena atención y llenarnos de equipo, de cables, de bocinas, de televisión, de computadora, sí. Bueno, de todo.
Donde también la pandemia nos forzó a muchos volcarnos o voltear más al aspecto digital, ¿no? Que muchas veces lo teníamos ahí como un recurso secundario y a veces no le prestábamos tanta atención y no echábamos tanto de esa mano que ahora pues nos obligó, ¿no? A irnos a aprender, nos forzó a eso y pues excelente, ¿no? Que muchas veces pedíamos mucho tiempo para actualizarnos, no puedo porque estamos en temporada, tenemos torneos, entrenando todo el tiempo y creíamos que no tenemos tiempo, pues nos aventó acá bastante tiempo.
Sí, es
tiempo,
correcto,
¿no?
Es correcto. Y por ejemplo, las herramientas de Google que son fenomenales y de repente sí. Las tiene uno ahí y no sabe ni qué hacer uno con ellas, ¿no? Y sí, muchas cosas. La verdad que muchas cosas muy buenas en ese aspecto. Por ejemplo, en el caso de mi familia, pues el que mi hija no pueda estar en la universidad, pues nos volvió a juntar después de muchos años. Familia sí. Completa y pues cosas buenas también.
Sí. Todos esos aspectos que de repente porque consideramos que no tenemos tiempo, no lo dejamos de lado, pero es muy complicado la administración de ese tiempo y pasar pues tiempo de calidad
es
con
correcto,
la familia.
Es correcto, ahora sí sé que nos la cobraron todas ahí.
Sí. Coach, ¿cómo llega usted, cómo se incursiona en el mundo del entrenamiento deportivo? Sabemos muy bien que usted fue un gran jugador, pero ¿cómo da el salto al entrenamiento deportivo?
Ok, pues es circunstancial. Al igual que como jugador, nunca pensé que pudiera yo jugar a nivel profesional, mucho menos de selección mexicana, y sin embargo, pues por ahí estuvimos. Y como entrenador, pues se fueron dando las cosas de manera muy... ¿qué se puede decir? Es esporádica, o sea, no, no como que quiero ser entrenador y eso es lo mío, no, 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 realmente.
Sí.
Yo trabajaba en el INEGI y hubo recorte, se acabó el programa al cual pertenecía y prácticamente no me quedó de otra más que dedicarme al básquet, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que pues había echado a perder muchos años en el INEGI. Me gusta mucho lo que hago y lo veo como una como un pago a lo que el básquetbol me dio a mí, tratar de dárselo a los jóvenes con mayor anticipación, con mayor calidad. Y realmente fue así, Pavel, fue circunstancial. Me fui a una escuela, me ofrecieron trabajo, tenía un equipito de niños de primero y segundo de primaria y empecé a sufrir desde mi primer día, porque los escuincles no me hacían caso. Yo estaba acostumbrado al alto rendimiento como jugador. Y pues el alto rendimiento es de mucha disciplina, mucho orden, mucha obediencia. Y estos hacían lo que les daba su gana. Y no, fue terrible mi primer día. Sí. Me acuerdo perfectamente, 1 de diciembre del 2000. Terrible, terrible, sí. Terrible. Pero bueno, aquí seguimos, mira. No fue tan malo entonces.
No fue tan malo. Y el crecimiento que empezó a tener, dice que los chicos pues, no le hacían caso. ¿De qué forma echa mano? ¿De qué manera va evolucionando el entrenador Isaías para que esto no sucediera? Venía el entrenamiento deportivo, que muchas veces pues algunos entrenadores se recibe ya con ciertas características para llegar al alto rendimiento o jugadores de alto rendimiento. ¿Cómo es su evolución?
Pues mira, pues ahora sí que fue a base de experiencia. Empecé a jugar con los niños. Empecé a ver que los niños prácticamente por nada y ya te aman, ya te quieren. Y te empiezas a sentir ese compromiso por de verdad enseñarlos, ¿no? Te das cuenta que no sabes enseñar. Te das cuenta que yo ya sé jugar, pero no sé cómo enseñarlo. Y ahora, ¿cómo le digo? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, pues viene los diplomados, los cursos, las clínicas, preguntar a los coach, oye, ¿cómo le haces? Tengo un niño así, tengo un niño así. Y es la manera, coach. Yo digo, de hecho, yo sigo siempre muy abierto a la aprendizaje. Por ahí nos encontramos contigo en una clínica en Guanajuato. Yo sí. Trato de lo más que puedo, lo que alcance el presupuesto y los tiempos, y estar siempre abierto al aprendizaje. La verdad que los niños me enseñaron a darme cuenta que yo no sabía enseñar. Y bueno, a base de, ahora sí que como dicen, de echando a perder se aprende. Me tocó trabajar con los niños, aprender de ellos y empezar a darle forma a lo que yo entendía o lo que yo sabía del juego, empezarle a dar una forma, ¿no? Y bueno, lo primero que logré, niños, fue motivarlos, fueran chicos obedientes, chicos trabajadores, sí. Que les gustó el juego, y eso fue, ahí se fue, ahí me fui formando con niños de primaria, fíjate. Niños de primaria.
Con niños de primaria, y viene todo ese aprendizaje, el crecimiento, llega usted a ser el entrenador de la selección Jalisco, y por ahí hubo un campeonato y varios jugadores que de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad de lectura del juego y que de muy buenos fundamentos en esa selección. ¿Nos puedes platicar un poquito más acerca de ello?
Lo que te platico que me hicieron sufrir esos chicos, estoy hablando del 2000, yo para entonces en el INEGI pues era el entrenador y jugador del equipo de ahí de los trabajadores, pues algo aprendes también. Y estaba estudiando, sí. Cuando estaba trabajando en el INEGI estaba terminando mi carrera de licenciatura en educación física, y en el 2006 de andar en clínica tras clínica, plática tras plática, en el 2006 el CODE me hace la invitación a formar parte del staff de entrenadores de la selección Jalisco, y en el 2007 voy a mi primera Olimpiada Nacional, cometiendo bastantes errores metodológicos y problemas de periodización y muchas cosas que vas aprendiendo. Pero afortunadamente, pues digo, tienes relación. Yo soy un fan y mi esposa también, que es entrenadora del básquetbol argentino. Mucha gente nos critica por eso, pero a mí me gusta mucho y tuve mucha influencia por gente que vino a México a dar pláticas, como Pablo Sper, como Alejandro Orbeli, que ahorita tenemos una excelente relación con Alejandro Orbeli, tiene un proyecto que se llama Cerebro Deportivo, excelente trabajo que está haciendo Alejandro. Yo lo conocí a él y empezamos a hablar, vino a hablar de básquetbol escolar, entonces yo empecé a entender muchas cosas, ¿no? De la cuestión formativa, de cómo desarrollar jóvenes a través, por ejemplo, del 3x3, de espacios reducidos, muchas cosas que por ahí aprendimos y las fuimos poniendo en práctica desde el 2006 en el COE Jalisco. Bueno, no ganamos mucho al principio. Mi primer año fue un cuarto lugar nacional, muy bueno, pero yo traía un material humano excelente que debía haber quedado campeón, pero pues también los entrenadores tenemos que madurar y mejorar. Y se fue formando y nosotros logramos una medalla de oro hasta el 2014. Después de 7 años de estar ahí trabajando duro con equipos, entendimos muchas cosas del juego, te digo, muchas cosas de metodología, de cargas, y todo eso, y fuimos mejorando. Además de que tuvimos la suerte por ahí que en ese año Pádel CONADE repitió la categoría, no sé si algún día te diste cuenta, es muy
Sí,
joven, pues,
sí, sí,
pero
sí. Sí, me
ajá.
tocó escuchar cuando estaba, bueno, ya había egresado, yo egresé en el 2010 y algún tenía ahí pues pláticas allá en Tijuana con entrenadores que estaban a cargo de selecciones de Baja California y mencionaban esa repetición de
Fíjate,
categoría,
eso
sí.
fue muy bueno porque en el CODE haz de cuenta que nos especializaban a los entrenadores. Yo era especialista en pasarela. Y entonces mis muchachos, lo que crecían, pues se iban al siguiente año, se iban a la siguiente categoría, ¿no? Lo más que yo podía tener un atleta eran 2 años, su primero y su último año, nada más. Entonces, esa vez que CONADE repitió, hubo chicos que estuvieron en el proceso hasta 3 años. Entonces ahí logramos en el 2012 ganar una medalla de bronce en Guanajuato. En el 2013, con prácticamente el mismo equipo, porque lo repitió CONADE la categoría, perdimos la final nacional por una canasta con Sonora, con el famosísimo Diego Willis, que está ahorita en la NCAA, la primera división. Y el siguiente año, con la categoría menor de ese equipo, quedamos campeones nacionales. Entonces es un proceso realmente interesante y de esos chicos, de esos campeonatos del 2012, 2013 y 2014, pues ahorita hay dos jóvenes en la NCAA Primera División, de ese grupito, Alejandro Tostado y Luis Carlos Rivas están en NCAA y de ahí Toño Álvarez se fue a Canarias. A CBA,
A CBA.
a Canarias,
Sí.
junto con Diego Willis, pues porque Diego Willis no
Con
es de
Diego,
Jalisco,
sí.
no fue mi jugador, más que en selección mexicana. Y bueno, así se fueron dando las cosas. Al quedar campeones nacionales, se me dio la oportunidad de ser parte del staff de la selección nacional también, que también fue una experiencia muy padre trabajar al lado de Javier Rex, que habíamos sido contrarios como jugadores profesionales. Y estar también al lado de Omar Ramírez, el asistente de Héctor Santos allá en
Sí.
CEU. El
En
coach
CEU Monterrey.
César Landín, ahí coach de Calientes. Hicimos
Aguascalientes.
un grupito muy, muy interesante de.
Bastante interesante ese staff,
Fíjate
coach,
que
¿eh?
nos juntamos sin querer
Bastante.
queriendo y éramos igual de locos los cuatro.
Y es que se necesita bastante locura, ¿no? Para estar ahí. Coach, me gustaría hacer un poquito de énfasis en todo esto que nos estás mencionando, porque muchas veces como entrenadores, creo que nos pasa más con entrenadores jóvenes que decimos, ay, ¿por qué? No sé, yo quiero estar en tal lugar, ¿no? En tal lado. y nos cuestionamos muchas cosas que, pues, creo que en algún punto del entrenamiento deportivo siento yo que les llega a pasar todo, a todos, pero tantas cosas que no observamos, que posiblemente ahora por las redes sociales sea más sencillo observar, pero es un proceso bastante largo el que usted llevó, pues, varias veces. Esta parte de la especialización que se hizo en CODE Jalisco, tan importante en mi forma de verlo, me tocó observarlo también en Baja California, algo ahí muy similar, donde cada entrenador era responsable de ciertas categorías, y pues vas creando un grupo de trabajo y le vas dando al chico un proceso más fuerte, ¿no? De fundamentos. Me tiene, es mi percepción. Otra, que después de 7 años llega una medalla de oro en la Olimpiada Nacional, donde muchas veces lo queremos rápido, ¿no? Queremos las cosas pronto, o llega alguna situación no tan agradable o no tan esperada de perder un juego, un campeonato, una semifinal o un pase. Y qué tan importante es comprender. Posiblemente en el momento no lo entendemos, pero después pues nos cae que es parte del aprendizaje, es pues seguirse preparando bien, darle ese empuje y ese seguimiento a esta generación, ¿no? A
sí,
estos,
fíjate
a este
que,
proyecto.
Que sí pasa eso, Pavel. O sea, realmente uno quiere ganar cada año. Y realmente no está uno más equivocado, o sea, está uno equivocadísimo, ¿no? Realmente es mucho, mucho tiempo, mucho trabajo, mucho... Yo me peleaba un poquito con el CODE porque yo le decía, oye, esos 2 años que yo le invertí a mis chavos, yo quiero seguir trabajando con ellos. Porque teníamos unas filosofías muy diferentes, ¿no? Con el entrenador que venía con la categoría de abajo y con la categoría de arriba.
Sí.
Y yo peleaba mucho eso, pero después entendí lo que acabas de decir. O sea, yo me hice un especialista en esa categoría. Sabía qué sentía, qué pensaba cada muchacho, y eso te hace muy interesante porque el chavo te respeta, todo eso, ¿no? Y saber que a esa edad, pues puede ser que no ganes, pero que estás formando una buena base. Nosotros empezamos, sí. Nosotros no ganábamos, Pavel, los primeros 7 años, porque nosotros teníamos que recuperar procesos. ¿Qué es esto? Que para mí, para la categoría, los chavos llegaban con muchas deficiencias, tanto técnicas como físicas, tácticas, que llegaban con mucha deuda, que se le llama en el ambiente de la metodología, con mucha deuda de trabajo. Entonces yo tenía que recuperar esa deuda, sí, y hacer lo que me corresponde a mí, y nunca me alcanzaba para ganar una medalla de oro. Entonces, pues tuve varios cuartos lugares, y nunca entraba a las medallas. Entonces, en el CODE se cambió el proceso, cambiaron a mi señora, la pusieron en la categoría de abajo, empezamos a trabajar de la mano,
sí,
con una filosofía muy parecida, muy similar, porque tenemos nuestras diferencias también, y
claro,
se empezaron a dar los resultados, porque yo ya no trabajaba con deuda de esa categoría, yo ya con lo que corresponde a mi categoría, entonces empezaron a dar los resultados, ¿no? Y es cuestión también, como dices, de paciencia, y es cuestión de trabajo bien orquestado, bien estructurado. Sí. Yo te platico algo así rápido. Mi señora jugaba con esos niños que, sí, después iban a pasar conmigo, y haz de cuenta, iba y jugaba contra el colegio X y llegaba a la casa. ¿Y cómo te fue? Y dice, no, perdí por 40 puntos. Y yo decía, ¿cómo que perdiste por 40 puntos si tenemos una preselección Jalisco? Y me dice, no, es que está todos los términos de, no, es que por la izquierda, no. Iba por el lado izquierdo, la tiraba con la derecha y le puse su regañada, que no sé qué. O sea, toda una formación específica. Todos esos niños que perdieron chiquitos a 40, 30 puntos en ligas locales aquí en Guadalajara, ahorita están becados al 100% en el Tec de Monterrey, en diferentes partes, porque se les resultó un proceso de crecimiento, de trabajo. Cuando llegaban conmigo, que ya era lo más parecido al alto rendimiento, a partir de los 13 años, pues ya el chavo traía unas bases muy sólidas, tanto técnicas como tácticas, bueno, tácticas no tanto, pero muy bien.
Y ahorita vamos a hablar de ese aspecto. Y bueno, porque ya había una sincronía, ¿no? Del trabajo, que muchas veces le tenemos miedo en formativas a o iniciación, desarrollo, formativo, bueno, incluyendo todo, a perder, ¿no? Porque nos enfocamos, nuestro objetivo cuando estamos entrenando ch niños chiquitos es ganar, ¿no? Por diferentes razones que también, en mi punto de vista lo entiendo, ¿no? En alguna ocasión lo comenté que también pues cada club
Correcto.
tiene objetivos o cada institución educativa de niños o si es un club pues tendrá sus objetivos, pero ese aspecto de perder a los inicios, ¿no? Es cuando se está viendo un panorama más grande, no te vas a enfocar en la victoria inmediata, sino en el proceso y el producto final que va a tener esa generación, porque fue una generación
Sí,
la que
pero
tuvieron
por ejemplo,
ustedes,
eso
¿no?
que dices, con Ale, ahí en CODE, lo tuvimos bien claro. Nosotros planteamos en categorías de minibásquet lo que son los objetivos de realización, donde el resultado no importa, pero peleas contra toda una cultura deportiva del país. Porque tú vas y te enfrentas a X colegio y te asesina, si puede. Entonces, ¿cómo le haces, cómo le convences al papá que te acaba de ganar un colegio por 40 puntos que lo que estás haciendo es correcto? ¿Cómo? Cuando sabes que es correcto, pero ¿cómo lo convences? O sea, los indicadores son de que no se está trabajando. Entonces, es una cultura muy complicada, Pavel, de hacer entender a los padres de familia sobre lo que es un objetivo de realización, a diferencia de un objetivo de rendimiento.
Y hablando ahorita que tocó el tema de los padres de familia, ¿qué estrategias utilizaban ustedes para que todo el grupo conociera, fuera consciente del proceso y que pues no hubiera ese foco rojo, pues, llamémoslo así, de que si perdemos por 40, pues es parte, como ahorita se utiliza mucho, es confía en el proceso, es parte del proceso, pero
Nosotros
lo llevaban
juntábamos a
ustedes a
los padres
cabo?
de
¿Cuál era su
familia y les
estrategia?
explicábamos lo que era el proceso. Y les hablábamos de esto que podía pasar. Y entonces cuando pasaba, pues ya no había tanto problema porque el papá estaba, digamos que enterado de la situación. Obviamente tuvimos papás
Sí.
que dijeron, no, es que mi hijo no está para perder, ¿no? Y se lo llevaron. Que son papás que pues, no debes de tener
Sí.
tampoco, no es necesario tenerlos, por más talentoso que sea el niño. Obviamente esos papás después regresaron cuando vieron que de veras teníamos razón, que sí, era cierto, pero temprano esos niños iban a despegar. Y bueno, pero lo principal es reunir a los padres de familia y hablarles muy claro, sin vueltitas, sin nada. O sea, esto es así y el que esté de acuerdo, vamos adelante. Nos encontrábamos papás que gritaban en los partidos cada barbaridad y también se les sancionaba, se les hacía ver que no era correcto, papás entrenadores, no, muchas cosas que te encuentras y que vas aprendiendo en el camino y que vas ajustando, pero no hay como hablarles claro a los papás
Sí.
y directo a la, o así como dicen, a la yugular, no hay vueltitas. Entonces, o te gusta o no te gusta.
Establecer un reglamento y que todo el
Es correcto.
mundo sea consciente de eso y lo
No hay
acepte,
punto.
¿no? Si quieres
¿Te gusta
formar
o no te
parte de
gusta? ¿Te gusta?
interés.
Tráeme a tu hijo. ¿No te gusta? Llévatelo.
Claro. Esa educación. Al final del día, bueno, el niño, el papá es el que lleva al niño. Y podrás hacer lo que sea con el hijo cuando estás entrenando con él, pero se necesita esa parte, ¿no? El papá lleva al niño a entrenar, pues él también forma parte de
Correcto.
esa educación, de esa
Yo aprendí una
formación que se
frase, coach,
necesita en cualquier equipo, ¿no?
en una clínica que decía, la educación de los hijos es un pretexto para educar a los padres. Eso me quedó, me
Muy
hasta me la
interesante.
grabé y yo soy muy malo para memorizar y me la grabé porque tiene razón. Yo educo al papá a través del hijo. Entonces, si el niño llega sin uniforme y la indicación es que si no traes uniforme no entrenas, pues no entrenas. Oye, pero ¿qué es el mejor? Bye bye, adiós, te vas. Entonces, hubo chicos estrellas que los dejamos, porque les dijimos a tal hora sale el camión y nos vamos. Pero como era el mejor, llegaba a la hora que quería. Pues ese se quedó sin jugar y así era la regla. Ajá. Todo el mundo se va educando, se va formando.
Sí. Sí, exactamente. Y muchas veces le tenemos miedito, ¿no? Todos creo que en algún momento lo hemos hecho, como el híjole, es que es el bueno y si se siente y al final del día pues se necesita de todos, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho del coach, bueno, fue unas palabras que dio en una conferencia de prensa, se llama Brad Stevens de los Boston Celtics y tuvo ahí a Kyrie Irving en sus manos y mencionó qué clase de equipo somos si el mejor jugador de nuestro equipo no es el mejor compañero. Entonces, porque en ese tiempo estaban pasando una mala racha y el mejor jugador del equipo pues no daba el mejor esfuerzo, ¿no? Y se me quedó también muy grabada esa conferencia, incluso pues la utilizan por ahí en muchos medios digitales y pues está muy interesante. Coach, llegas, formas, culminas todo este proceso, tienes varios años de pues a prueba y error en base a esta planificación, a estos métodos de enseñanza, perder por 40 puntos, y después se da el resultado, ¿no? Que es, bueno, estuviste varias en el podio y llega esta medalla de oro. ¿Cómo se da el llamado a la invitación a selección nacional?
Estando en Jalapa, previo a ganar la medalla de oro, me doy cuenta de que estaba Javier Rex reclutando chavos para la selección y yo me quedé así de, oye, ¿y no ocuparán un balonero estos muchachos? Le digo, llevo dos medallas aquí, no pasa nada conmigo, ¿no? Se dio la fortuna, sí, Pavel, de que Javier conocía mi trabajo, que no era una persona que llegaba a ser entrenador en jefe nomás de que se lo trajeron de cuatro, sino que venía de los procesos también de Olimpiada. Y se da que ganamos la medalla de oro, y ahora sí que pues se da como en automático, ¿no? O sea, este cuate vamos a llevárnoslo, ¿no? A ver qué sabe hacer.
Sí.
Me invitó esta a Erika Gómez, era la coordinadora. Ella me hizo
coordinadora de selecciones nacionales.
Cosa que te lo juro que no lo esperaba, porque estoy acostumbrado a o sea, que no pasa nada, ¿no? Que puedes ser campeón del mundo y puedes seguir sin pasar nada, ¿no? Y muy sorprendido, muy grato, se dio ahí en Jalapa, se dieron las bases. Y fue, te digo, fue muy gratificante porque pues llega con un documento oficial, llega a las instalaciones del CODE, ¿no? O sea, fue algo muy espectacular para mí. Y cuando llegaron dije, yo me voy a esta selección de aguador, de lo que sea, pero me voy con esta selección. Fue algo muy padre y luego pues Javier me dio un lugar muy importante en la parte del staff. Tuvimos muy buena química sin tener una relación anterior, digamos, formal. Llegamos a formar una buena relación. Prácticamente los cuatro que estuvimos ahí, inclusive el, ¿cómo le llaman? El que va como encargado de parte, el delegado.
¿Delegado?
David, que es de Guanajuato. También logramos un grupo muy bueno. Yo creo que eso también se refleja en los jóvenes. Cuando formas un staff donde nadie le quiere quitar el puesto a nadie. Y se da en base a esto, Pavel, se da en base a resultados. Nosotros tuvimos, digo, 2013 bronce, 2012 bronce, 2013 plata y 2014 oro. Y pues yo creo que en base a resultados se da la invitación por parte de Erika Gómez. Selección.
¿Cómo era para ese equipo de trabajo un día normal en el staff de coacheo?
Bueno, nosotros le planificábamos, Javier era el que planificaba más bien, y bueno, teníamos dos prácticas por día de tres horas. Estábamos en Mérida, según nosotros fuimos a hacer para aclimatar a los chavos para Panamá. Y fue algo increíble porque en Panamá jugamos sí. en un gimnasio que parecía refrigerador. El manos de piedra.
Híjole, todo lo contrario.
Yo decía, bueno, ¿y para qué fuimos a Mérida si aquí?
Sí.
Estaba el gimnasio a 22 grados, algo así. Era impresionante el frío que hacía ahí adentro. Y se me hizo muy chistoso que nosotros nos fuimos a Mérida para aclimatarnos, ¿no? Pues uno busca cualquier cosa para tratar de competencia.
Claro, para simular.
Y bueno, era así, era dos prácticas. Cambiamos también, estuvimos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Mérida, donde realmente a la primera semana todos los muchachos bajaron 3 kilos, 4 kilos, porque pues tenían una alimentación muy deficiente. Pasamos por muchas cosas, baños ahí medios feos. No. Cuando llegamos a Panamá, al hotel de 5 estrellas, no, olvídate, o sea, parecíamos niños. Había baños decentes y...
Sí. No.
Pero sí, era un trabajo, era un día pesado, Pavel, era pesado, entrenábamos dos veces, había que trasladarse en Mérida, pues por lo menos media hora de camino hacia las instalaciones. Se portaron muy bien el Centro Nacional allá de Alto Rendimiento de Mérida, nos trataron muy bien en cuestión de instalaciones, pues nos dieron lo que tenían, ¿estás de acuerdo? Pues hubieran tenido caviar, nos lo hubieran dado, pues, pero tenían arrocito y tenían pollito y me decían los chavos, ¿qué vamos a comer, coach? Le digo, no sé si pollo con arroz o arroz con pollo, según lo que dijeron. Era lo mismo todos los días, pero nos dieron lo que tenían, Pavel. No nos dieron la mitad del pollo, no, nos dieron lo que tenían. Y muy agradecidos. Estuvimos un mes en Mérida.
Sí.
Y realmente, pues sí, desgastante. Y Javier nomás nos dejaba descansar los domingos. Era el único que podíamos ir al cine, podíamos ir a comer algo decente. Pero toda la semana era trabajar a doble sesión. Sí. Estar observando y evaluando a cada chavo, porque tuvimos 30 y tantos chicos ahí, viviendo en Mérida para buscar un lugar en la selección.
Bien. Coach, y trabajando con los chicos, selección, o los chicos que has tenido y cómo te desarrollas con ellos, ¿cuál es la característica más importante que tú consideres que trabajas en tus atletas?
Pues mira, qué buena pregunta. Fíjate que en la selección, por ejemplo, en selección mexicana, que yo responsable directo, yo me mezclo mucho con los chavos, o sea, me vuelvo como parte de ellos. Inclusive los chavos le decían a mis chavos de Jalisco, oye, neta, ese es tu coach. La pasa cotorreando, si se la pasa feliz, qué rollo. Y los chavos, sí, es mi coach. Y ganamos, dice. Yo trato de involucrarme mucho con los chavos, de ser, cuando estoy con un niño, trato de estar al nivel del niño, cuando estoy con un joven, trato de estar al nivel del joven. Yo creo que me adapto muy fácil y creo que eso me ha ayudado como coach. Muchos me critican que tengo una relación muy cercana con mis atletas. Y, por ejemplo, yo vi la película de donde sale Almeida, el entrenador de Chivas, yo veo que él hace lo mismo. A lo mejor yo soy un poco más más cercano, más cotorreo, pero él hace lo mismo. Y ahorita si tú, bueno, tú eres una persona que lee mucho, has de haber leído también a Marcelo Bielsa, que dice que ahorita los entrenadores exitosos en el mundo son aquellos que se involucran con sus... que saben de su familia, que saben de sus lesiones, que saben de sus hijos, que saben de muchas cosas y que están metidos ahí. Yo soy así, conozco a mi atleta, me involucro, lo escucho, le transmito, y creo que son cosas, el acercamiento creo que es una de mis mayores cualidades que tengo, yo creo, como entrenador, ¿no? Les genero confianza a los chicos.
Sí, que al final también depende mucho de la forma de ser de cada persona, ¿no?
Y son estilos.
¿Cómo creas esa relación con tus atletas?
Voy a ser así porque así conviene, ¿no? Simplemente soy así. Inclusive mi señora me dice, oye, es que a veces lo que haces no está bien. Le digo, estoy de acuerdo, le digo, pero créeme que no lo puedo evitar. Yo soy así. Así. Sí. Yo disfruto entrenar y hago que disfruten entrenar. Y te digo, por más que de repente escuchas, por ejemplo, yo soy mucho de poner apodos. Tú ves una clínica de FIBA o algo, pues, no es correcto, pues. Pero no lo puedo evitar. Pero sin embargo, al rato el chavo me dice, no, yo soy fulano, ¿eh? Acuérdate, coach, sí, que me pusiste así. Bueno, hasta los piden, ¿no?
Sí, y exactamente, es la forma de ser, ¿no? Y los muchachos lo sienten auténtico, porque incluso los chicos, pues si es algo forzado, pues ellos son inteligentes, sí, exacto, creo que ejemplo, se dan cuenta muy rápido.
Chimbo, o sea, Chimbo no se llama así. Son cosas que se dan muy naturaleza. Yo me acuerdo, mis coaches, mi coach que me acuerdo mucho en Michoacán, era así, Pavel. Era percotorrísimo, ¿no? Y sin embargo, yo quiero ser así, simplemente soy así.
Sí.
Soy así, me gusta mucho ese ambiente, esa convivencia con los atletas. No me cierro, porque yo he visto que, por ejemplo, muchos entrenadores se cierran con yo soy tu entrenador y tú me respetas. Eso está bien. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿No?
Sí, coach. Y si alguien menciona el nombre y dicen el entrenador Isaías es, ¿tú qué crees o qué te gustaría que mencionaran o que se les viniera a la mente cuando mencionan
pues mira,
tu nombre
lo
como
que yo he escuchado
entrenador?
Que dicen que es muy exigente. Es muy exigente, es bien perro. Dice, sí. Y luego otras cosas que dicen, sí. No, y no lo has visto enojado. Y digo, bueno, qué tan malo soy de ver eso.
Sí.
Dice, no, que no lo agarres enojado. Sí, a mí me gustaría que los chavos me recordaran como alguien que les enseñó, que aprendieron del coach Isaías. Oye, con el coach, mira, yo aprendí esto, yo aprendí lo otro. No sé, sería muy gratificante pues que todos los chavos que pasen por las manos de nosotros aprendan cosas del juego, ¿no? Principalmente, que es lo que tratamos de hacer. Entonces, eso, pero sí he escuchado, dice, pues, que son muy enojón, muy exigente, eso. Pero qué buena onda, dice.
Pero buena onda al final. Coach, ¿cuál es el aspecto más gratificante que ha tenido el coaching para ti? Sí, el ser entrenador.
Lo que a mí ahorita, lo que a mí me llena es ver chavos. A mí me gustaría que uno de mis chavos fuera el primer NBA de Jalisco, ¿no? Pero pues no está tan fácil eso. Pero me da mucho orgullo ver crecer a mis chavitos, así desde la iniciación, verlos cómo hasta empiezan a utilizar tu lenguaje, ¿no? Que hablas de espacios, que hablas de conceptos, que hablas de muchas, muchas cosas que a mí me da orgullo. Por ejemplo, ayer utilicé el método de aprendizaje recíproco, me llegó un chavo nuevo, le dije, a ver, ustedes ya saben hacer esto, quiero que se lo enseñen a él. Y ahorita vengo. Fui con otro grupo a trabajar, ¿no? Y al rato regresé y estaban trabajando muy bien. Y todo eso me da mucho orgullo porque los chavos aprenden, entienden y además los convences. Algo que yo te quería comentar es cuando tú llenas tus entrenamientos de porqués, con muchas cosas, con muchos jugadores pensantes, muchos jugadores críticos, que después se topan con otros entrenadores, pues, pero cuando tú llenas tu entrenamiento de porqués, encuentras mucha satisfacción más adelante, es un poquito tardado, pero sí encuentras cuestiones de mucha satisfacción, ¿no?
Que al final el básquetbol es así, ¿no? Es bueno, creo yo que el que los muchachos se cuestionen, que busquen la respuesta a ese por qué, como lo mencionas. Ese es el básquetbol. Se te presenta una situación y tú tienes que buscar
Pero
la
sí, coach, pero
mejor
¿cuántas veces te
manera de
encuentras, coach,
resolverlo,
por
¿no?
qué hacemos esto? Porque sí. Te estoy pidiendo que lo hagas.
Sí.
Sí.
Más de lo que, más
Yo
de
creo
lo
que sí.
que,
Entonces, cuando
de
tú
lo que nos
enseñas
gustaría
los
que pasara,
porqués,
sí.
pues tienes que estar muy certero también, porque no le puedes enseñar hoy que por qué es azul y luego le dices, no, sabes que es que era verde, ¿no? No, no. Estar bien claro, pero los porqués son interesantes para los chavos. Y te digo, eso me hace muy orgulloso. Además de que el sistema que nosotros o la filosofía con la que jugamos, yo me doy cuenta que aún todavía hay entrenadores, hay jugadores,
Sí.
compañeros que pues no la usan, pues. Seguimos muy tradicionales, muy muy
Ah.
sistemáticos. Yo soy enemigo de los sistemas de juego. Sí, yo soy súper
Sistemas.
enemigo de
Ahorita
los
vamos a
sistemas
tomar
de
ese tema,
juego.
coach.
A mí me matas con sistemas de juego, me vuelvo loco. Y te voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando conocí a Javier Rex como entrenador, y que le dije, oye, Javier, tú tienes contemplados dos chavos para la selección de Jalisco. Le digo, tengo cuatro que me gustaría que vieras. Y ya me dijo Javier, ah, ok, déjame ver. Y ya, pues total, que al final de cuentas, pues, se fueron cuatro a la preselección, ¿no? Me dice Javier, cuando estábamos allá en Mérida, me dice, cuando
Sí.
yo le enseñé el esquema con el que trabajábamos, y me dice, yo te lo juro que pensé que cascareaban. Le dije, pues no, coach, hacemos esto. Lo que pasa es que si no lo controlas, pues sí parece cáscara. Pero si le das un sentido, el chavo entiende y paras el juego, paras el
Sí.
entrenamiento y esto, y le das la estructura, pues es un juego diferente. Entonces, a mí me sorprendió que Javier me dijera eso, siendo una persona tan experimentada, pero también me dio gusto de que realmente sí desequilibras con un juego que no sea sistemático, ¿no? Sí.
Oye, coach, y perdón que te interrumpa, y profundizando más de eso, ¿por qué el
Pues
básquetbol
mira,
por conceptos?
yo te digo
¿Por
que yo
qué?
empecé con la influencia de los argentinos. A mí me empezó a gustar mucho que los chavos empezaban a tomar decisiones, inclusive hasta mejor que uno, desde afuera. Entonces te quedas, oye, ¿cómo este chavo pudo hacer esto? ¿Cómo
Ok.
pudo hacer aquello? Entonces te das cuenta que muchas veces las limitantes del entrenador se transmiten y se vuelven limitantes de los jugadores. Entonces yo empecé a adoptar ese jueguito del juego por conceptos, que al principio estaba así como algo confundido, pero le fuimos dando forma y pues por ahí los rompimientos, por ejemplo, los rompimientos secundarios, a mí también estoy enamoradísimo de los rompimientos secundarios, eso de llegar jugando y todo ese rollo, pues realmente me apasiona, Pavel. Yo vi, por ejemplo, pues tuviste jugar a San Antonio, por ejemplo, cuando llegó Tore Messina a ser
Sí.
asistente de Greg Popovich, ¿cierto o falso? No, pues empezó a jugar San Antonio otra cosa.
Sí, cierto, sí.
Y pues yo me enamoré de eso. Me gusta el juego, me gusta que se pasen el balón, los chicos, que el balón no que esté en manos de un jugador, cosa que me pone de malas, que el balón lo toquen todos, que todo el mundo
Sí.
corra, que todo el mundo se mueva, y por eso yo se me hace muy vistoso y después entendí que también era bueno para ellos el juego por conceptos que desarrollas y además desnuda, Pavel, te desnuda técnicamente un juego por conceptos, te desnuda totalmente, tanto la táctica individual como la técnica, te desnuda, ahí se ve si traes o no traes.
¿Y cómo
Sí.
enseñar? Digo, es un tema extenso. Vamos a tocarlo aquí en generalidades, puede ser. ¿Cómo enseñar el básquetbol por conceptos? No sé si usted, coach, tenga algunos pasos o no sé de qué forma lo trabaja. Igual
Sí.
no, nos podríamos ir hasta más de una hora acá fácil
Mira,
platicándolo,
Pavel,
pero
me tocó dar
¿cómo enseñarlo?
a los coaches de América por hace unos meses, es sobre toma de decisiones.
Sí. Entonces, sí, la vi.
Mis entrenamientos, así como te digo, que están llenos de, bueno, primero de cómo, cuándo y también del por qué. Entonces el chavo empieza, cuando tú tienes, enseñas el por qué, el chavo empieza a resolver más cosas de lo que tú crees. Cuando tú te quedas en el cómo y cuándo, te resuelven cosas. Pero cuando pones por qué, te resuelven más cosas de lo que uno se imagina. Sí. Yo utilizo dos métodos principalmente para mis entrenamientos, que son el de resolución de tareas o problemas y el aprendizaje guiado. Son dos métodos que yo estoy casadísimo con ellos, que se le llaman estilo cognitivo. O sea, que el chavo piense. Entonces, desde que están chiquititos, desde que los pongo a jugar la trice en primero de primaria, los enseño a que empiecen a tomar decisiones. Entonces, el juego, por concepto, se convierte en algo muy, muy simple para ellos. Entonces, yo estoy casado con esos dos métodos de enseñanza, esos dos, y por ahí la enseñanza recíproca, que los hace un poquito más participativos, y los métodos tradicionales sí son buenos, y de repente me pongo perro y hago mando directo, claro que sí, pero no es lo que predomina, digamos, para la enseñanza para la toma de decisiones y para empezar a tener un juego por conceptos, ¿no?
Sí, te vuelve menos predecible, ¿no? Como equipo, si te quieren escautear.
Dice, oye, pues aquí llegó y le dio para la izquierda, le dio para la derecha, tiró, pasó, penetró. Dije, pues, ¿qué hacen? ¿Cuál es el patrón de juego? Pues no hay un patrón. No hay un patrón de juego, entonces sí es complicado. Ajá. Es complicado. Exacto. Entonces, pero, por ejemplo, ¿por qué no lo hacemos, Pavel? ¿Por qué? Yo te diría dos factores por los cuales los entrenadores no hacemos o intentamos jugar por conceptos. Uno, se necesita de mucho tiempo y normalmente no lo tenemos, ¿cierto o falso? No tenemos. Y la otra, no tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces son dos factores muy importantes. Y es más fácil sistematizar un equipo con 15, 17 jugadas, no sé, es más fácil. Porque repites hasta que te vuelve un patrón. Exacto, entonces yo soy enemigo de eso, sinceramente. Sin embargo, lo respeto porque yo he perdido con entrenadores que sistematizan. Porque yo necesito de más tiempo para que mi chavo entienda lo que yo estoy pidiendo que haga, definitivamente. Entonces, eso es el juego, y si hay guías para el juego por conceptos, Pablo, o sea, si hay un patrón también. Pero ese patrón, a diferencia de los sistemas rígidos, se rompe en cualquier momento. Cuando el chavo lee, observa algo, lo rompe y lo puede, tal vez lo haga mal. Esto estás tú para decirlo, aquí pudiste ver esto.
Sí, de esto es puede suceder. Tú ya entrenas, tu toma de decisiones, pues ya depende de lo que se
provocas. Presente. Constantes tomas de decisiones, el chavo aprende a tomar más buenas decisiones que malas. Pero tu entrenamiento tiene que estar lleno de ejercicios de toma de decisiones. Okay. ¿Cómo se logran? Lo dije en mi ponencia, principalmente con ventajas numéricas o desventajas numéricas, para que se dé así como cada ratito se dé la situación, cada momento, cada vez que tengas el balón se da la situación y no cada... Si juegas un 5 contra 5, un 3 contra 3 o un 4 contra 4, tal vez esa situación se dé una vez cada 10 minutos, cada 20 minutos. Las ventajas numéricas me permiten que cada vez que tengas el balón se genere esa situación.
Sí.
Eso es lo que yo utilizo. Ese es el método de aprendizaje guiado. Aprenden lo que yo quiero que aprendan.
Excelente, coach. Y tan importante, nos acabas de mencionar algo que no espero yo que mucha gente lo conozca, lo haya leído, que son resolución de problemas y aprendizaje guiado, que pues muchas veces, digo, a muchos lo enseñan en la escuela, pero pero de repente cuando estamos en el proceso de entrenamiento deportivo, como que lo descuidamos o incluso lo
Perfecto.
hacemos, pero no sabemos, no somos conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no? Y tan importante, mencionaba algo ahorita, de utilizar como herramienta el
No, no.
mando directo, ¿no? Más no como un estilo de vida, sino como
Sí,
algo que
yo
esté
creo que la
guardado
combinación de
para
métodos es lo mejor. Yo creo
sacarlo
que
de
si
vez
tú
en
dices,
cuando, ¿eh?
este es el método, el correcto, no. Yo creo que ahí está equivocadísimo. Yo creo que de alguna manera toca uno todos los
Sí.
métodos. Pero obviamente hay unos a los cuales,
Sí.
sí, definitivamente.
Que
Por
también
ejemplo,
depende
ahorita,
mucho
si tú me
del
hablas de
entrenador, ¿no?
aprendizaje guiado, ¿cómo
Filosofía.
lo encuentras en un libro de teoría del entrenamiento? Lo encuentras como tope de control. O sea, yo controlo, hago un juego, lo controlo y digo cuáles son las reglas para jugar ese tope. Y se conoce como tope de control. En cuestión de enseñanza, de la educación física y todo ese rollo, está como aprendizaje guiado. O sea, y como dices, y lo podemos hacer, pero a lo mejor no sabemos que se llamaba así, pero lo hacemos.
Exactamente.
Y que eso también sucede, porque a mí me pasó. Ah, dije, ay, qué bueno,
Sí,
ya tiene un
exacto.
nombre, Leo, porque... Yo ya sabemos lo que estamos
Ya
haciendo
sé, ya sé,
perfectamente con
exactamente,
el nombre,
ya le
¿no?
pongo un nombre, ya lo identifico
Pero
más fácil.
eso es, yo eso, mis entrenamientos están llenos de eso,
Sí.
llenos de ese trabajito.
Que ahorita nosotros como entrenadores es. Ahorita que mencionabas esto de ponerle un nombre a lo que estoy haciendo, ¿consideras que es importante que los jugadores le pongan un nombre a lo que hacen? ¿A qué me refiero? ¿A cómo se llama cada movimiento y usar palabras técnicas propias del deporte al momento de hablarle a los jugadores? No sé, no nada más vete para allá, haz la pantalla aquí. Corre hacia allá, sino el
Sí,
empezar
no, para
a
mí
hablar con
importantísimo,
estas palabras a los
importantísimo. O
muchachos.
sea, yo a mis chavos de la categoría que me digas, por ejemplo, los más chiquititos, me conocen lo que es línea de fondo, laterales, media cancha, tres puntos, tiro libre, todo eso, ¿no? Y ya los grandes se les maneja lo que es poste bajo, medio, poste alto, 45 grados, esquinas, eje cancha. Todo eso, porque todo, le digo, todo eso te lo tienes que aprender, porque yo no te voy a decir que te vayas para allá. Yo te voy a decir que te pares a 45 grados, o que te pares en la esquina, o en el búnker que le
Exacto.
llaman coach a la parte baja, cuando te paras atrás de zona, ¿no? En el búnker famoso.
Sí.
Le digo, y yo no te voy a andar diciendo vete para allá, ¿no? Entonces yo te
Sí.
voy a decir, te voy a hablar así y yo quiero que tú me entiendas. Entonces, esa parte no, yo soy, no, olvídate. O sea, ahí me dices, vete para allá y casi ya ando colgando, profesor, porque sí, me pongo como loco a pelear.
Sí, oye,
Sí.
qué tan importante es trabajarlo por edades. O sea,
No,
ciertas palabras
no,
por edades. ¿A
definitivamente
todos les
diferente.
hablas
Por
igual o lo
ejemplo,
vas
cuando estoy con los chiquititos,
segmentando?
por ejemplo, la parada en un tiempo, para ellos es un salto de rana, por ejemplo. Vamos a hacer un saltito de rana. Y en los niños
Ok.
chiquitos, en los de iniciación, pues claro que no hay ni postes bajos, ni altos, ni medios, ni nada de eso. Ahí se trabaja otras cosas, ¿no? Pero sí, obviamente tratas de llevarlos hacia, porque más adelante van a tocar eso. Por ejemplo, con los más chiquititos, lo que te comento, yo les digo, todos a línea de fondo, y saben perfectamente dónde está la línea de fondo o línea de... Chicos, vamos a llegar hasta la media cancha, saben perfectamente, o sea, cosas muy básicas de reglamento del juego, que es inclusive tengo juegos donde ellos van corriendo sobre las líneas, que le llamo Pac-Man, ellos van conociendo sus líneas a través de un juego. Y
Sí.
pues sí, es muy diferente, pues, pero al final de cuentas los llevas para que cuando estén grandes, todo ese salto de rana, todas cositas, pues son paradas en un tiempo, son... Todo, todo, todo.
Ya hagan un sonidito de, ah, es esto. Pero ya tienen un
Es claro,
conocimiento
porque tú le dices,
previo,
oye,
¿no?
lo
Que
que
cuando
tú
ya le
conocías
mencionas
el
la
año pasado
palabra,
como
ya
salto de
lo
rana, es parada
asocian
en un tiempo.
rápido.
A partir de hoy se llama parada en un tiempo, pero es un saltito de rana. Pero, ok, sí, cierto, y ya, ¿está? Así. Sí, sí, correcto. Y entonces sí, sí, pues hay terminología
y
diferente.
Ya los usan tan
Para
rápido.
los chiquitines, ¿no? Imagínate que yo llego con mi señora a la casa con mis niños de primero y segundo de primaria y me dice, ¿cómo te fue? Y dije, ay, te van muy mal estos muchachos. ¿Qué pasó? Le digo, no, es que no, no hacen el motion, no hacen el motion. Y me dice, ¿cómo que hacen motion? Y digo, ay, pues claro que no, le digo, no hacen. Le digo, sí. Con trabajo se mantienen parados. Le digo, no, olvídate. Sí. Pero así llego yo acá, dizque frustrado porque no hicieron motion.
Sí.
Pues claro que no, o sea, hay, los niños se divierten y yo también.
Coach, mencionaste algo que con ellos no existe el, el poste bajo, no va a ser tan así la comparación.
Sí, sí.
Pero tocaste un punto, o yo lo asocié también, el poste, el ala, el botador. Para ti, el juego por posiciones, sí, no, o hasta qué punto o cómo. ¿Estás a favor, en contra? ¿Cuál es tu opinión al básquetbol por posiciones? ¿A qué me refiero? No sé, tú estás alto, juegas esta posición.
No, mira,
tú
de entrada, lo que es minibásquet, lo que es texto de sentido. Primaria para abajo, olvídate, ni pensarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y hacia arriba, yo creo que una de las ventajas que tomamos uh-huh. en Jalisco fue esa, que dentro de la filosofía que tenemos, Ali y yo, nosotros entrenamos a todos por igual. Todos juegan frente a la canasta y todos juegan de espalda a la canasta. Entonces te encuentras uh-huh. con chaparros que juegan bien de espalda y te encuentras sí. con grandes que juegan bien de frente. Entonces, dentro de mis ofensivas, digamos, uh-huh. Tengo los motion, el motion de 5x0, 4x1, 3x2. Entonces, en todo momento el grande está de frente o está de espalda, y el pequeño también, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todos juegan todo. No hay especialización. Yo, a pesar de que a mí me decían, es que sí. ya a esta edad tienes que especializar, yo no especialicé. O sea, no especialicé que Toño Álvarez, que ahorita juega en los Astros, con 2'4", él me jugaba de frente a la canasta, sin ser un
sí.
ni un 1, ni un 2, ni un 3. Él entraba como un 5 a la canasta. Esa era su indicación, tú eres un 5. Pero él podía uh-huh. hacer cosas de 1, cosas de 2, uh-huh. cosas de 3, cosas de 4 y cosas de 5. Lo que él pudiera hacer de acuerdo a su capacidad que había desarrollado. Yo te platico rápido que en la final nacional, en una ofensiva que nosotros le llamábamos Soles, el poste, el grande salía a la altura del eje de cancha y se desprendía del balón hacia 45 grados. Y su trabajo uh-huh. era hacer una pantalla y rodar hacia la canasta. Y Toño, con 2'1", hizo pick and pop.
Sí.
Y metió 2 triples al final del juego. Nosotros ganamos la final como por 7 puntos, o no recuerdo. Y Toño, con sus 2'1", siendo un 5 okay. en la teoría, hizo pick and pop y metió 2 triples. Entonces, esa es mi parte de la filosofía, sí. Pavel, de no hay especialización. Yo soy enemigo de la especialización, enemigo. Entonces, exacto. el grande tira okay, excelente. Y bota. Y el chaparro postea. Y obviamente bota, tira y todo lo que tiene que hacer.
Sí. Todos sus fundamentos tan importantes, ¿no? Que cada jugador
sí,
que
esté si no te
en la cancha
defienden,
sea una
defienden por ahí algunos
no, no importa en el espacio en el que se encuentre.
Lejos de la canasta y se le retiran 2-3 metros. Porque saben que no va a tomar el tiro. Entonces dices, no.
Si se dan la vuelta nada más esperando el rebote.
Pero ahora, yo una sí. cosa que yo aprendí, si mi 5 se abre a tirar, exacto. ¿quién lo va a defender? Pues el 5 del otro equipo. Entonces tienen problemas para el rebote. Si mi jugador puede fallar, sí. pero no hay rebote. Entonces, se hicieron muchas cosas y con exacto. esas características de no especialización y aparte implementando lo que es el juego por conceptos y las ofensivas secundarias, Pavel, de verdad que era... Voy a tratar de conseguir un video que anda por ahí de cuando jugamos en Tijuana en el 2013, a que vieras jugar ese equipo.
En Tijuana en el 2003, no me tocó jugar. Me
parece pues
que
ese equipo, ahí estaba Tostado, que
en
NCAA.
En ese
equipo. Sí. Tipo volaba. Está Paulo Arroyo, que ahorita está
sí,
en el Tec de Monterrey. Estaba, ay, que me acuerdo. Bueno, Tommy, que digo, Luis Carlos, que no lo conoces porque él se fue directamente, ahorita está en el CAA. Y están los que, el votador del Tec de Guadalajara, un chaparrito, morenito, el votador de la Universidad del Tec Guadalajara. Ay, ¿quién se me viene a la mente?
Ajá.
Pues los contrarios, por ejemplo, ahí estaba Lara, el que ahorita juega en el Tec de Monterrey también. O sea, la verdad que te digo, esa manera de enfrentar el juego, dándole como una vista diferente de la no especialización, el juego por conceptos, las ofensivas secundarias, realmente nos dio cosas muy interesantes en Jalisco principalmente, ¿no?
Sí. Coach, hablando de la defensa, de que tu jugador salga y quién lo defiende, ajá, ¿cuál es tu opinión de la defensa de zona? Mismo okay, comentario, mira, cuando sí, cuando no, minibásquet, ¿hasta dónde? Tu opinión.
No debe de existir la zona. Y yo creo que a partir de los 13, tú tienes que enseñar a trabajar zona. Definitivamente la zona es necesaria. No para minibásquet. No. Pero a partir de que abandonas minibásquet y que empiezas proceso de los 13 años, yo creo que debes de empezar a trabajar zona, porque a veces la zona te va a dar. Si, por ejemplo, tú no te...
Es parte del juego, ¿no? Es parte del juego, es una estrategia,
pero
una herramienta.
Tuve que hacer zona. ¿Por qué? Porque a mí me hacían zona. Uh-huh. Entonces, ¿cómo rompo una zona si no trabajo la zona? Entonces, te tengo que enseñar una zona para que le... Ajá, exactamente. Entonces, y ya cuando...
Sí, tengo que emprenderla.
Tú ves que, pues, el equipo muy superior o muchas cosas, dices, voy por zona, ¿no? Voy a hacer mi zona. Entonces, yo creo que le enseñas para, primero, como para poderla romper.
Okay.
Y segundo, se convierte como una arma importante para poder competir en ciertas circunstancias, ¿no? Inclusive yo ahorita la NBA te hace zona cuando estaba prohibida.
Sí.
Y, por ejemplo, ahí me desesperó mucho el juego de Miami Heat contra Celtics. Sí. Celtics jamás pudo romper la zona. La rompía de manera circunstancial, no de manera estratégica.
No.
Y por ejemplo, Lakers les rompió la zona, pero con la cintura.
Más simple, una forma muy simple de romper la zona también. Pero Celtics no tenía ese jugador dominante grandote,
yo me acuerdo,
que pudiera tirar, ¿no? O meterse ahí.
Y hasta le pasaban el balón desde la media cancha. O sea, eran increíble. O un cortecito al poste alto y ya rompían la zona. O sea, y Celtics jamás pudo. Y la verdad que los Celtics eran mis gallos. Pero bueno, entonces sí es importante, pero no en minibásquet. ¿Sabes? Sí. Básquet es hombre a hombre, para que se enseñen a muchas cosas que te da el uno contra uno, y las zonas, pues no. Obviamente lo que es sexto de primaria para abajo, nada de zonas.
Nada, ok, perfecto. Coach, ¿te hubiera gustado aprender algo que ahorita ya sabes?
Muchísimas cosas.
¿En tus inicios como entrenador?
Yo de repente te digo que esos equipos que tuve, con los que quedé cuarto lugar, debía haber ganado, ¿no? Y pues me echo la culpa a mí, ¿no? Pero nadie sabe, entonces nada más yo. Sí, definitivamente, inclusive yo le platico a mi hija que pues a mí me hubiera gustado que mi entrenador me hubiera enseñado de otra manera, ¿no? Pero es lo que había, pues realmente poca información o muy limitada. Sí. Y ahora pues tenemos la bendición de tener muchísima información, y yo la verdad claro que sí. Soy un entrenador muy diferente al que empezó. De hecho, yo era un entrenador así ganador, no porque ganara, sino porque quería ganar. Cometí bastantes errores a nivel de minibásquet. ¿Cómo te diré? Presionando mucho a los chicos. Yo me equivoqué bastante. Y por eso ahora yo pues, puedo levantar la voz, porque a mí nadie me platica si yo lo viví, yo era así. Uh-huh. Y ahora yo lo de otra manera, o sea, yo disfruto cómo el sí. niño quiere ganar, se vuelve sí. loco, a ver, señor, relájese, eso no es así. Cuando yo era el que estaba loco, ¿no? Pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no?
Sí. Coach, ¿cómo se mantiene un equipo? ¿Cuál es sí. la cultura de su programa? ¿Cómo sí. mantiene? Sabemos que tiene una academia por ahí, Cebar, ¿no? Pero ¿cómo se mantiene
Mira, esa es difícil.
Cultura, filosofía, por ejemplo, del trabajo?
Si yo quisiera hacer algo como lo que hacía en CODE, pues no puedo, porque en CODE de entrada entrenaba todos los días y entreno 2 días por semana. Entonces, realmente es muy complicado trasladar de un lo de un lado a otro.
Okay.
Pero que yo lo que hago es tener un entrenamiento atractivo, agradable, que el niño sienta que aprende, que se divierte. Y eso es lo que yo voy con la intención de que el chico se quede para el siguiente día. El siguiente día que él diga, voy el martes, quiero ir el jueves. Y el jueves estoy esperando martes. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues entrenamientos atractivos, sí. motivantes, con mucho material de trabajo, con medios de la preparación. Trabajamos en el solazo, entonces ya tengo que convencerlos de trabajar en el sol. Sí, tú te haces cuenta, es lo mismo, por ejemplo, acá abrieron la Academia de Astros, y tienen la duela, tienen
sí.
la cancha, y yo no tengo eso. Pero sin embargo,
claro.
con la intencionalidad con la que yo voy cada día, es de que aprendan y se diviertan, en el caso de los más chiquitines. Y de los grandes, que ya les gusta la mala vida, pues ponerles un entrenamiento donde aprendan, donde mejoren y donde desarrollen. Que les gusta, que la cuerda marina, que el bosú, que los TRX, que todo, órale.
Sí.
Entonces, todo eso, con esa mentalidad, yo trabajo mis planeaciones sí. con la mentalidad, te digo, de los chiquitos, de que se diviertan y que aprendan. Y los grandes, de que se sientan que están desarrollando. Obviamente me quieran regresar cada día, ¿no? Eso es, o sea, ¿estás de acuerdo sí. que es muy diferente al alto rendimiento en el que estaba? Pero eso es lo que hago y mantengo. La verdad que mi academia sí. se ha mantenido con todo y pandemia, se ha mantenido, gracias a Dios, y no hemos dejado de percibir por parte de los padres de familia, entonces bueno. Es muy gratificante también esa parte.
Coach, sí. ¿has llegado a modificar tu manera de entrenar al paso del tiempo? ¿De qué forma lo has
algo
modificado?
Muy
¿Qué haces
pacientes.
Antes que ahora no haces?
He entendido que...
Y viceversa.
No puedes resolver okay. muchas cosas a la primera, y que hay que tener un poquito de más paciencia con los chavos. También he aprendido a que los métodos me ayudan a hacer las cosas más rápido y más simples. Muchas veces nomás lo quieres hacer por hacer y sin ninguna metodología. Sí. He aprendido a... Es que te puedo decir. Pues sí, yo creo que la palabra clave es la paciencia, Pavel. Estoy más paciente. Quizá porque ya no estoy en competencia. El CODE me ponía de malas. Lo que pasa, Pavel, es que tú vas a una etapa de... clasificatoria.
Sí, una vida muy intensa.
Si pierdes un partido, te vas. Entonces, realmente esa adrenalina sí. de repente no es tan buena.
Claro. O sea,
sí. yo a mí me gustaría volverla a vivir, pero de verdad que ahorita yo vivo tranquilo. Vivo a gusto. Le dedico tiempo a la planeación, sí. a la planificación, pero no me siento estresado. Y yo juego con mi equipo de Cebar y soy paciente, soy tranquilo, sé que no soy tan alto rendimiento y estoy más tranquilo. No sé si sea bueno o malo, pero soy más tranquilo.
Ok. Coach, todos vemos a los entrenadores, bueno, dentro del entrenamiento deportivo podemos ver a ciertos entrenadores y muchas veces los vemos arriba, como ha logrado tanto y creemos que también creemos que, no sé, es fácil, ¿no? Que si tú, también que si tú haces todas las, lo que está en tus manos de la manera correcta, pues el resultado va a ser obvio, entre comillas, ¿no? Que vas a ganar, eso es, vas a ser campeón, etcétera, etcétera. ¿Tuviste algún contratiempo como entrenador, pero desmotivante en tu tiempo? Hemos platicado ahorita de muchas cosas,
sí,
pero
bastante, sí.
¿Tuviste desmotivaciones en tu carrera como entrenador deportivo?
Bastantes, bastantes. Por ejemplo, pues en CODE, yo te comento rápido, el CODE clasifica en 4 niveles el deporte, ¿no? De acuerdo a su importancia en cuestión de medalleo, de las medallas. Y el básquetbol está en cuarto lugar. ¿Qué significa eso, coach? No hay presupuesto para el básquetbol. No hay balones, no hay nada. ¿De dónde salen los balones? De los coaches. ¿De dónde sale el conito esto? Los papás. ¿De dónde sale el viaje a competir? De los papás. Entonces, realmente, vives eso. Llegas y no hay cancha porque están en X cosa, ¿no? Lo prestaron para tal cosa, para la otra cosa. Para que te des una idea, en el último año que trabajé en el CODE, tuve una deuda de trabajo del 45%, más o menos. Entonces, pues no le ganamos a nadie. Y yo soy un convencido de que esto se gana con trabajo, no es con otra cosa, es con mucho trabajo, pero un trabajo estructurado, no tampoco un trabajo a lo loco, pues. Pero sí, no, bastantes situaciones que tienen que ver principalmente con el apoyo, ¿no? De las instituciones correspondientes. Muchas veces lo resolvimos con padres de familia y otras veces pues ya no se pudo resolver de ninguna manera. Entonces, pues obtuvimos lo que se podía, ¿no? Y el último año que participé yo en Olimpiada fue en el 2018 y no pudimos pasar a Olimpiada Nacional. Y ahí tuve que pintar mi raya. Dije, esto no es para mí ya.
¿Cómo pues, superas esa desmotivación?
Pues siguiendo haciéndolo. Por ejemplo, yo en mi colegio, a pesar de que no es alto rendimiento, pues yo trabajo muy a gusto y tengo mis logros de acuerdo a las posibilidades de mi grupo de trabajo. Soy coordinador de básquetbol de mi escuela y tengo entrenadores jóvenes a los cuales le estoy dando orientación constantemente y mantienes esa chispa, esa de aquí estoy, ¿no? O por acá ando y pues por ejemplo yo hacía antes de la pandemia clínicas mensuales, también esa parte me mantenía súper activo, actualizado, estar investigando aquí, investigando allá, que me invitan a tal lado a dar una clínica, ya me verías devorando libros para sacar cosas y todo eso te mantiene, pues realmente eso es lo que a mí me hace estar activo, estar vivo, digamos.
Sí. Coach, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como entrenador deportivo?
Pero, ay, jole, es que son situaciones. Sí, porque inclusive las malas
son
también.
Tantas,
fíjate
las
que una experiencia que, híjole, cuando perdí en el 2010, no, en el 11, perdí el Olimpiada Regional. Híjole. Perdí con los 99. 99, con los 99 perdí la Olimpiada, pase a la Olimpiada Nacional. ¿Y qué crees? En el 2011, pensamos que quedé campeón en el 2014 a nivel nacional, con la misma categoría, con la que no pasé, con la que quedé campeón nacional. Yo creo que eso es, híjole, invaluable.
Sí.
O sea, como el trabajo, es que ese equipo me lo dieron 2 meses antes.
Sí.
Se lo quitaron. Sí, me lo dieron en diciembre del 2010.
2 meses antes en la competencia de 2011.
Cambio ahí con el coach Jeff Moore. Uh-huh. Y yo trabajé enero y febrero nada más con ellos. Y fui a la Olimpiada y me ganó Michoacán. Y me eliminó. Y me quería desaparecer porque Jalisco nunca había perdido un pase a Olimpiada. Y fui el primero. Me gusta ser el primero. Y okay. Y fíjate lo que te digo, que como que nadie repitió la categoría, me tocó, y con la categoría esa 99 fuimos campeones nacionales en el 2014.
Sí.
Y que nunca lo vi.
Fue el Redeem Team de Jalisco, el de la Redención.
Con este equipo fue con el que no califiqué. Entonces en ese tiempo, cuando no califiqué, la categoría era 99-2000. Y cuando quedamos campeones, ya nomás era por un año. Ya era 99. Y esa, yo creo que son de las más.
Sí.
Y bueno, la medalla de oro en Panamá, de manera invicta, por primera vez en la historia del básquetbol en esa categoría de 15 años fuimos campeones invictos, y la verdad que derrotamos un equipo muy bueno, que era Puerto Rico. Yo pensé que no le ganábamos, y Javier ahí sacó, tuvimos que hacer algo de zona, les discutimos bastante eso, pero tuvimos que hacer algo de zona, pero es que porque Puerto Rico traía muy buenos tiradores y no quería. Sí, definitivamente.
Pero volvemos a lo mismo hace ratito, ¿no?
Fue algo que discutimos entre todos y bueno, salimos ahí victoriosos por 3 puntos contra Puerto Rico. Sí, en la U15. Y bueno, también otro momento importante.
Contra Puerto Rico, pues, el en la U15.
La verdad que, pues a mí como jugador nunca me tocó ir a ningún evento de ese tipo. Y estarlo viviendo como entrenador, te lo juro que lo vivía como jugador también. Yo me hacía jugando ahí, ¿no? Se me quemaban los pies por el, y más al ver los jugadores que parecían adultos y nuestros niños. también muy gratificante estar representado, escuchar el himno nacional en otro país, pues es muy padre también.
Para ti, coach, ¿qué representa o qué es lo que piensa el coach Isaías al escuchar la palabra éxito?
Para mí el éxito es hacer lo que me gusta, hacer la posibilidad de poder ayudar a niños y jóvenes a cumplir su sueño, y el tener una familia, digamos, completa, por decirle así, ¿no? O sea, ver crecer a mis hijos, verlos realizarse.
Sí.
Y para mí eso es no es ni la medalla de oro, ni la de plata, ni la casa, ni el carro, sino hacer lo que me gusta, que lo pueda hacer. Pavel, ahorita que me lastimé mi rodilla, la verdad que valoro mucho la salud. Poder hacer las cosas, ¿no? Hacer lo que me gusta y poderlas hacer. Creo que es, para mí eso es el éxito, ¿no?
Claro.
Sí, exacto.
Muy pero importante que muchas veces
ya te das cuenta que no.
Pensamos que el éxito está en otras cosas, ¿no?
Sí.
Coach, para terminar, como último, ¿tienes algún consejo para entrenadores jóvenes o entrenadores nuevos o que tienen poco
pues
tiempo?
No sé si consejo,
en el
pero
entrenamiento
yo con la experiencia que tengo de trabajar con mis compañeros que son jóvenes, pues me he dado cuenta que estamos muy alejados de lo que es la teoría del entrenamiento. De repente olvidamos de esos aspectos, de las periodizaciones, de los procesos de los métodos de enseñanza. Yo creo que acercarnos a esa parte, ¿no? Ver qué método es el que me agrada, saber que hay métodos de enseñanza y métodos de rendimiento, saber que hay objetivos de realización y objetivos de resultado, para no equivocarme en la etapa en la que estoy trabajando, tener muy cerca lo que te digo, lo que es la teoría, el entrenamiento, lo que es los componentes de la preparación, cuáles son, cómo se distribuyen esos componentes. cómo los componentes de la carga, por qué tengo que trabajar con volumen, con intensidad, por qué en tal tiempo volumen, por qué más intensidad. Yo creo que son cosas muy básicas y que te pueden estructurar un muy buen entrenamiento y que no se necesita de mucha, de decir, ay, que tengo que estudiar 2 años. No, la verdad no. Yo es eso, acercarse lo que es la metodología, lo que es la teoría, y obviamente pues con la experiencia que puedas tener como jugador o como asistente o como entrenador, pero tener muy de cerca esos conceptos de que son muy importantes, pues no sé si fui claro, pues, pero
sí.
Yo veo eso, coach, de, por ejemplo, tengo a Luke,
totalmente,
a compañeros que están recién egresados y les hablo, por ejemplo, de componentes de la preparación y se quedan de, no, pues es que no me dijeron. Okay. Y les hablas de los componentes de la carga y tampoco saben. Pues, ¿cómo le hacemos? Entonces dije, ok, vamos. Entonces yo estoy ahorita pensando, ya tengo tiempo, un par de años, nomás que dicen que nadie es profeta en su tierra, yo quiero hacer, así como hago clínicas de para niños, yo empezar a hacer algo para coaches, pero no me animo, no me, la verdad que todo el mundo me dice, ay, sí, hazlo, y yo...
Sí, claro. Y coach, pero mira, ahora ya no importa si bueno, no eres profeta en tu tierra, la verdad es que la pandemia, dentro de las cosas... poquitas cosas que ha sacado buenas, es esta digitalización, sí. ¿No? Es esto, el internet, vamos a englobarlo así, que tú lanzas algo en internet y es aquí en, bueno, ahorita que usted está allá en Jalisco,
nomás que yo soy,
se escucha en todo México y en otros países se puede hacer.
O sea, haz de cuenta, yo te digo, a ver, yo te voy a explicar esto, vamos acá, y quiero que me lo demuestres. Lo que me entendiste,
ya.
Hazlo, coach. Y así de que, ¿cómo? Mira, y esa parte la tengo que madurar, porque a lo mejor lo puedo hacer con algunos chavitos que me ayuden para igualmente en línea tratar de resolver esa situación, ¿no? Esa tal cual situación que se presente, pero sí, te digo, eso es eso sería nada más, Pavel. La verdad es que los entrenadores jóvenes, así como tú, pues están bien preparados. Realmente lo que falta es pues meterse ahora sí que al ruedo y hacerle. Hay muchos chavos, ahora que a mí, que no gané la Olimpiada regional, pues me topé con entrenadores jóvenes y que están estudiando, se están preparando, están trabajando, y eso pues es bueno también. Y yo ya paso de costado porque pues le quiero dedicar a mi academia. Y pues ahí estamos, y te digo, quiero seguir de alguna manera aportando, pero me falta animarme un poquito a echarme mis charlas ahí con...
No, coach, a ver, nosotros vamos a estar atentos a este curso que vayas a dar, capacitación, no sé cómo lo vayas a manejar, pero la verdad que sería una clínica, no sé, bastante productiva. Bastante recomendable. Ahorita llevamos una hora y media platicando y no nos dimos clavados a profundidad. O sea, tocamos temas en lo general, pero haciendo incluso esto que acabas de mencionar, se me hace bastante importante y muy necesario también. El hecho de prepararnos, creo que de compartir, que te damos las gracias por tomarte el tiempo, de compartir tus experiencias, de compartir tus conocimientos, y
ojalá me anime.
Pues vamos a estar a la espera de que te animes, coach, de que te animes a lanzarlo. Tienes nosotros nuestra forma de lo podemos compartir, etcétera, etcétera. Te vamos a apoyar al 100%. Creo que es muy necesario porque, como lo dijo hace ratito, el prepararnos, el seguirnos preparándonos, que pues la escuela te enseña ciertas cosas, ¿no? La escuela o incluso la vida, pero el tomar el libro, el leer los libros, los cursos, las clínicas, saber que todos podemos aprender y que pues si es joven o un coach pues ya con mayor experiencia, el hecho de compartir va a enriquecer sí. nuestro ambiente de básquetbol en nuestra localidad, en nuestra región o en nuestro país, ¿no? Que más allá de ver de que, como no sé, como si le digo esto, híjole, me va a ganar, sino que va sí. a fortalecer o a favorecer sí, es correcto. Incluso yo, de que yo también crezca manera, ¿no? Una, como, en algún tiempo como pensé entrenador. Que si existe mayor era, competencia, mayor como crecimiento. Como si
me gáname, ¿no? Pero no, eso ya lo aprendí también. Y bueno, espero animarme, Pavel, algún día. A ver qué tal. Dime.
Vamos a estar al pendiente, coach. Oye, coach,
sí.
¿tienes algún correo electrónico, redes sociales de pues tu academia, incluso personales que nos quieras compartir para alguien que nos esté escuchando, ya sea jugadores, entrenadores, no nada más de Jalisco, México, incluso pues nos escuchan de otras partes del mundo, ¿no? Sudamérica, nos escuchan en España, Chile, Argentina, Uruguay, en Centroamérica también nos escuchan. Entonces, que pudieran ponerse en contacto contigo y poder profundizar, incluso cuando ya lances, pues, cosas digitales, que esperemos sea pronto, ponerse en contacto contigo.
Estoy en Instagram. En Instagram estoy como coach-isaías o... Y también estoy, déjame encuentro.
Ok.
Ay, Dios mío. Sí, esa es una
claro, cuenta. Sin problema.
La otra no la encuentro. Estoy en Facebook como Isaías Ortiz. Estoy en Facebook también como
sí.
Centro de Enseñanza de CEBAR. Con C de casa, CEBAR, de centro de básquetbol y alto rendimiento.
Sí, CEBAR con C de casa.
Esas serían sí. por Facebook e Instagram, sí. Esa sería la conexión. Sí. Cualquier cosa, pues ahí tratamos de apoyar en lo que se pueda, ¿no?
Muchísimas gracias, coach, por tu tiempo, te lo volvemos a agradecer. Creo que fue una charla bastante productiva, de mucha información muy, muy valiosa. Que tenga buena tarde.
Gracias.
Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro café del día. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico cafeybasketball@gmail.com y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como @cafeybasketball. También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Basketball. Hasta la próxima.